Doctor Craig Kine, Mateo, Conferencia 12. Mateo 12 a 14. Copyright 2024, Craig Kine y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kine en su enseñanza sobre el libro de Mateo. Esta es la sesión 12, Mateo 12 a 14. Jesús dice, ven a mí y te haré descansar. Bueno, en el siguiente párrafo, Jesús y los fariseos tienen un pequeño conflicto sobre la naturaleza del descanso, sobre la naturaleza del sábado. Era legal espigar en campos ajenos. Eso estaba permitido en la ley. Los fariseos aprobaron eso. Sin embargo, no era legal preparar comidas en sábado. Eso era ilegal. La tradición también prohibía ayunar en sábado, que es lo que los discípulos de Jesús habrían tenido que haber hecho si no hubieran recogido del campo porque no tenían nada preparado porque estaban involucrados en el ministerio. Entonces, los fariseos criticaron a Jesús por permitir que sus discípulos hicieran esto. La única forma en que realmente preparan la comida es quitando las cáscaras y moliendo el grano para llevárselo a la boca. Pero Jesús les responde con un insulto. ¿No has leído? Nuevamente se trataba de personas altamente analfabetas. ¿No has leído lo que realmente dice la Escritura? Ofrece ejemplos bíblicos en los versículos del 4 al 6. David y sus compañeros. El sacerdote dio pan a David y a sus compañeros. Ahora, no sabemos por un Samuel que en realidad tenía compañeros con él, pero al menos sabemos que el sumo sacerdote pensó que sí los tenía porque eso es lo que David le dijo. Entonces, en cualquier caso, el sumo sacerdote pensó que todo estaba bien. Aunque se trataba de pan consagrado, normalmente era solo para los sacerdotes. En una emergencia, la necesidad humana tenía prioridad. Además, dijo Jesús, los sacerdotes trabajan en el templo en sábado. Bueno, los fariseos usaban ese argumento cuando era conveniente para lo que defendían en sábado. Los sacerdotes trabajan en el templo en sábado. Entonces, ¿cómo puedes decir que no podemos hacer esto en sábado cuando es en el espíritu de la ley? Y luego, nuevamente, en el capítulo 12 y el versículo 7, tal como lo tuvimos en el capítulo 9 y el versículo 13. Misericordia versus sacrificio, tal como dijo el profeta Oseas. Y tienes esto mucho en los profetas. Y lo tienes en Isaías capítulo 1 donde habla de tus lunas nuevas y de todos tus sacrificios. Eso no es suficiente si no se vive según la justicia. Isaías capítulo 58, Amós capítulo 5, que la justicia fluya como agua, la rectitud como corriente incesante. Dios no quiere solo nuestros sacrificios o los rituales prescritos. Quiere el sacrificio de la obediencia y el sacrificio de la misericordia. Entonces, misericordia versus sacrificio. Y luego, en el versículo 8, Jesús culmina esto hablando de que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Bueno, ya sabes, si Él es el Señor del sábado, tiene que ser divino. Tiene que ser Dios porque solo Dios es Señor del sábado. Sin embargo, no pueden procesarlo como si afirmara ser Dios porque es realmente un poco complicado. Hijo del hombre en hebreo y arameo normalmente significa simplemente humano. Se podría hablar del Hijo del hombre siendo un ser humano. Entonces, el sábado fue hecho para los seres humanos, no los seres humanos para el sábado. Entonces, el Hijo del hombre, los humanos son Señor del sabbat en ese sentido indirecto. Posiblemente podrían interpretarlo de esa manera para no poder atraparlo. Pero lo que en realidad está diciendo es que Él es Señor del sábado porque eso es lo que normalmente quiere decir, con Hijo del Hombre. La curación en sábado causó algunos conflictos con los fariseos. Los fariseos permitieron la ayuda médica para salvar vidas. Y por supuesto, la vida tuvo prioridad. Si te atacaban en sábado, decían que podías defenderte. Pero los fariseos permitieron la ayuda médica para salvar la vida. Pero Jesús en realidad no aplica la medicina. Jesús ni siquiera le impone las manos. Jesús le dice al hombre, «Extiende tu mano». Y cuando el hombre extiende su mano, ésta queda sana. Extender la mano no era trabajo. Ahora bien, de las dos escuelas de fariseos, los higelitas incluso permitían la oración por los enfermos en sábado, aunque los samaitas no lo hacían. Pero Jesús ni siquiera ora per se. Él simplemente dice, extiende tu mano porque Él sabe lo que va a pasar. Él está siguiendo la voluntad del Padre. Ahora, Jesús dijo, ¿quién de ustedes no ayudaría a un animal que cae a un hoyo en sábado? El único grupo que lo prohibió fueron los esenios. No ayudarían a un animal a salir de un pozo en sábado, pero todos los demás sí, incluidos los fariseos. Los fariseos también daban de beber a sus animales en sábado. Quiero decir, tienen que beber en sábado. Los esenios eran algo extremos. Algunos de ellos ni siquiera te permitían ir al baño. No te permitiría defecar en sábado. Muy extremo. Pero los fariseos hacían todas estas cosas porque se daban cuenta de que era necesario. Entonces están siendo hipócritas. Bueno, harías esto por un animal. Cavabas hoyos para otros tipos de animales, como lobos o algo así, pero a veces tu propio animal caía en ellos. Ayudarás a un animal, pero no permitirás que esta persona sea sanada en sábado. Y su respuesta habría sido, bueno, ha tenido esto durante mucho tiempo. Podría curarse cualquier otro día. Que venga otro día y quede sano. Pero este fue el día en que Jesús estaba allí. Este fue el día en que la curación estuvo disponible. Y luego dice que salieron y querían matar a Jesús. Tenga en cuenta que los fariseos eran conocidos por su indulgencia. Los saduceos no lo eran. Los saduceos, si se interponían en su camino, se desharían de usted. Ellos tenían el control del gobierno, ¿recuerdas? Pero los fariseos enfatizaron la indulgencia. Para los fariseos, era muy difícil para ustedes ser ejecutados bajo las reglas farisaicas porque si van a una cueva y encuentran a alguien que acaba de morir y alguien está parado frente a él con un cuchillo y sangre goteando del cuchillo, no pueden procesarlo. Persona y ejecutarla por asesinato porque, por un lado, tienes que tener dos testigos y, por otro, no viste el asesinato. Simplemente ves a la persona que sostiene el cuchillo. Entonces los fariseos lo pusieron muy difícil. No querían matar gente. Fueron indulgentes. Y aquí Jesús ni siquiera ha roto las reglas que seguirían los yelitas. De hecho, ni siquiera ha roto las reglas chammaitas porque ni siquiera oró por los enfermos. Él simplemente dijo, extiende tu mano. Pero lo que somos en el papel, lo que somos en principio, no siempre es lo que somos en persona. Y estos fariseos en particular no estaban acatando sus principios. Estaban realmente enojados porque Jesús tenía muchos seguidores y estaba guiando a la gente de maneras que pensaban que iban en contra de la ley porque iba en contra de su tradición sobre la ley. Que Dios nos ayude porque muchas veces seguimos cosas simplemente por las tradiciones de nuestra iglesia y no siempre son lo que Dios realmente dice en la Biblia. Para sanar a la gente, Jesús solía decir, no lo cuentes. Y lo tenemos aquí en 12 y 16. Bueno, ese ya es un tema en Marcos. Todo es a través de Mark. Y voy a resumir el tema a través de Marcos antes de regresar aquí a Mateo. Jesús sanó a un leproso y le dijo, no se lo digas a nadie. Marcos 1:44. Cuando crió a la hija de Jairo, ordenó, no se lo digas a nadie. Marcos 5:43. Cuando sanó a los sordos en 7:36 y a los ciegos en 8:26 en Marcos, dijo, no se lo digas a nadie. Bueno, lo que hacían a menudo era ir y decirle a alguien, pero él les decía que no lo hicieran. Ya sabes, ya tenía grandes multitudes. Jesús habló del reino como un secreto para los de afuera en Marcos 4:11-12. Los demonios conocían la identidad de Jesús, por eso siempre los silenció en Marcos 1:25-3:11. Jesús no quería que nadie supiera dónde había ido en un retiro en 7:24. Es posible que parte de esto haya sido simplemente para frenar la popularidad, lo que llevaría demasiado rápido a la cruz. Pero Mateo muestra que también cumple algo en el libro de Isaías. Entonces, volviendo a Mateo 12, Mateo cita Isaías 4 de enero del 42, donde habla del siervo amado en quien Dios se complace, y Dios pone su espíritu sobre él. Bueno, Mateo lo traduce a su manera para que quede igual a la voz del cielo en Mateo 3:17, donde Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Está claro que esto está relacionado con la forma en que cita Isaías 42. Pero Isaías 42, cuando habla de este siervo amado, dice que no gritará ni quebrará ni siquiera la caña débil hasta el momento del triunfo. Y luego, Mateo 12:21, entonces los gentiles o las naciones, es algo así como se traduce en la Septuaginta, confiarán en él. Bueno, eso tiene sentido. Encaja nuevamente en la misión gentil de la que habla Mateo. Pero hasta ese momento, no grita ni rompe ni siquiera una caña débil. Recuerde, este es el que es manso y humilde de corazón. No quiere pregonarse. Su objetivo es mostrar el amor de Dios y llevar a la gente a la verdad del amor de Dios. Ahora, en el contexto de Isaías, Isaías 42 claramente habla de Israel. Por eso continúa diciendo en los versos 18 y 19, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo sino mi mensajero a quien envío? Israel no cumple la misión del siervo de la manera que se supone que debe hacerlo. Isaías 49 comienza de esa manera. Pero muy pronto Isaías 49 habla del siervo que sufre por Israel. Y tenemos lo mismo en Isaías 52, 13 al 53, 12, donde tenemos a uno que cumple la misión del siervo, y ese es Jesús. Y lo está haciendo aquí en el Evangelio de Mateo. Bueno, Jesús es acusado un poco más por los fariseos. La tensión está aumentando. La narrativa avanza hacia la cruz, aunque no serán los fariseos quienes finalmente lo hagan. ¿Quién es el diablo? Los fariseos dicen que es Jesús. Acusaron a Jesús, pero revertir los cargos era una práctica común. Si alguien te acusara de algo en el tribunal, si fuera posible, dirías, bueno, no, lo hiciste tú, no yo. Y Jesús en realidad invierte los cargos aquí. Jesús dice, vuestra generación anhelando una señal, estoy echando un demonio. Eres como esos que invitan a todos los demonios a volver a entrar. En el 12 y 45, dice eso. Entonces, está expulsando demonios. Esa generación los está invitando a regresar siete veces. En este conflicto con los fariseos surge la cuestión de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya lo acusaron de blasfemar contra Dios. Bueno, les está advirtiendo que están en peligro de blasfemar contra Dios en este momento. La acusación en 12 y 24 es que expulsa demonios por medio de Belcebú. El exorcismo por parte de demonios era una forma de hechicería y la gente a menudo lo encuentra en papiros mágicos. La gente invocaba espíritus para deshacerse de los espíritus. Entonces lo acusan de brujería, algo que, según la ley judía, merecía la pena de muerte. Entonces, Jesús da aquí tres respuestas a esto. La primera respuesta es, ¿por qué haría eso Satanás? ¿Por qué Satanás estaría expulsando demonios en gran medida? Sí, tal vez de vez en cuando para que sigas más a Satanás, pero ¿por qué estoy haciendo esta expulsión generalizada de demonios? ¿Por qué Satanás estaría involucrado en eso? En segundo lugar, si me estás diciendo que yo los estoy echando fuera por Satanás, ¿por quién los echan fuera vuestros propios hijos? Porque cuando los fariseos u otras personas intentaban deshacerse de los demonios, usaban malos olores, anillos mágicos y encantamientos. Jesús no usó ninguna de esas cosas. Simplemente los expulsó porque estaba autorizado por Dios para hacerlo. Y su tercera respuesta, esto no es por magia, no por espíritus, no por un espíritu Belcebú, ¿no? Sino por el verdadero Espíritu de Dios, 1228. Ahora, el Espíritu y el Reino están estrechamente relacionados aquí como veremos, y también en otras partes del Nuevo Testamento. De hecho, en los escritos de Pablo, él enfatiza el Espíritu más que el lenguaje del Reino porque es a través del Espíritu que el gobierno de Dios se actualiza en nosotros en el presente. Pero en Lucas capítulo 11 y versículo 20, la redacción es un poco diferente. Si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el Reino de Dios ha llegado a vosotros. Es como los magos del faraón. En Éxodo capítulo 7 duplican cosas, algunas en Éxodo 8, pero finalmente, dicen en Éxodo capítulo 8, este es el dedo de Dios. No podemos duplicar esto. Lo que Moisés está haciendo, ni siquiera podemos duplicarlo en un nivel pequeño en este momento. Bueno, Mateo interpreta las palabras y su interpretación seguramente es correcta. El dedo de Dios, ¿qué quiere decir con eso? El Espíritu de Dios está haciendo esto. Ahora, esto encaja con el contexto del Evangelio de Mateo porque piensas en Mateo 12 y 18 donde cita a Isaías. Jesús cumple Isaías 42. Jesús es el siervo facultado por el Espíritu. Y eso encaja con lo que sabemos de la promesa escatológica del reino. Isaías 44, Ezequiel 36, etc. el espíritu estaba asociado con Joel capítulo 2, pasando en Joel 3. El espíritu estaba asociado con la restauración prometida, la restauración del pueblo de Dios. Eso es cierto en la mayoría de los pasajes que hablan de un futuro derramamiento del espíritu en el Antiguo Testamento. Entonces, deberían ver que debido a que el espíritu está activo en el ministerio de Jesús, deberían reconocer que el reino está cerca, que el reino de Dios está presente en el ministerio de Jesús. Pero no es así. Y esto significa que están llamando al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios obrando a través de Jesús, lo están llamando espíritu maligno. Están llamando al Espíritu de Dios Satanás. No solo están rechazando a Jesús, sino que están rechazando la clara evidencia espiritual de Jesús. Blasfemando contra el Espíritu Santo, la gente ha dicho todo tipo de cosas sobre él y lo que significa. Pero creo que en este contexto, nos muestra lo que significa, que los corazones de la gente están tan duros que no solo rechazan el mensaje, sino que rechazan la evidencia más clara del mensaje. Llegan al punto en que no importa qué tipo de evidencia se les ofrezca, la rechazan. Así de duros son sus corazones, así de cerradas sus mentes. Jesús dice, «Estáis en peligro de llegar tan lejos», les dice a los fariseos. A veces los cristianos se preguntan, «¿he hecho esto alguna vez?». Mira, si te has arrepentido, no lo has hecho. Esta es una persona cuyo corazón es tan duro que se vuelve incapaz de arrepentirse. Jesús habla de atar al hombre fuerte. Da una parábola sobre cómo atar al hombre fuerte. También está en Marcos 3 y 27, y Marcos en realidad da una ilustración de esto, donde Jesús expulsa de un hombre una legión de demonios que nadie podía atar porque era muy fuerte. Bueno, aquí Jesús habla de atar al hombre fuerte de una manera diferente. A veces tienes gente que anda por ahí y dice, «Te ato, Satanás». Por cierto, cuando hablé de las formas en que solía orar y Dios respondió a mi fe, aunque lo estaba haciendo de manera incorrecta, esta es una de las formas. Sin embargo, una vez que supe que estaba mal, ya no funcionó. Pero eso no significa que Jesús anduvo diciendo, «Yo te ato, Satanás». No hace eso antes de ninguno de sus exorcismos en los evangelios. Eso no quiere decir que sea necesariamente incorrecto, pero a menudo en las historias judías tienes esto. En los textos mágicos lo tienes por todas partes, donde hablan de obligar a los espíritus a hacer su voluntad, etc. Pero Jesús habla parabólicamente de haber atado al hombre fuerte para que le quitaran sus bienes. En otras palabras, Jesús está liberando a estas personas de la posesión de Satanás. Bueno, ¿dónde había atado Jesús al hombre fuerte? Si se refiere a un incidente en particular, el lugar más probable donde podemos ver que había atado a Satanás fue resistiendo la tentación en Mateo, capítulo 4. Jesús lo derrotó allí. Ahora Jesús era libre de saquear las posesiones del hombre fuerte. El hombre fuerte no pudo alcanzarlo. Jesús continúa diciendo, «Seréis juzgados por vuestras palabras. Estás hablando críticamente de mí, pero cada palabra que una persona diga, estará ahí. Va a ser mencionado en el día del juicio». Bueno, si decir cosas malas merece juicio, obviamente blasfemar contra el Espíritu Santo merecería juicio. ¿Por qué no se puede perdonar? Bueno, si uno rechaza incluso la evidencia más obvia, entonces sus corazones son demasiado duros para encontrar la verdad. Entonces, nuevamente, no se aplica a alguien que ya se ha arrepentido. Jesús continúa diciendo, ya sabes, quieren una señal. Jesús continúa diciendo, se os dará una señal. No es el que pides. Sus críticos exigieron una señal en 12 y 38, como si él no hubiera estado dando señales. Ya les había estado dando muchas señales. Pero Jesús dice, os daré la señal de Jonás. Jesús estuvo muerto durante 3 días como Jonás estuvo en el vientre de la criatura marina durante 3 días. Ahora, 3 días según los antiguos medios de conteo, ya sabes, parte de un día se contaba como un día completo. Entonces, estoy de acuerdo con aquellos que dicen que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo. Pero en cualquier caso, es parte de cada uno de los 3 días. Pero resalta el punto que Jesús está planteando. Dijo que los ninivitas se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Ahora, en Mateo, en realidad es la predicación por la que se les invita a arrepentirse. En el juicio, los maestros judíos dijeron que los ricos que siguieran a Dios se levantarían en el juicio. Y para las personas que decían, no, soy demasiado rico para seguir a Dios, los ricos que seguían a Dios se levantarían y los condenarían. Y los pobres se levantarían en el juicio. Y los pobres que eran piadosos señalarían a los pobres que eran impíos. Los pobres que eran impíos decían, ya sabes, éramos demasiado pobres para servir a Dios. Y los pobres que servían a Dios dirían, ya sabes, podemos decir que eso está mal. Y lo condenarían. De la misma manera, dice Jesús, los gentiles se van a levantar. Este pueblo que tenía menos luz que vosotros os condenará en el juicio. Nínive y la reina de Saba estarán mejor que tú en el día del juicio. Y Mateo 12 continúa hablando de la madre y los hermanos de Jesús. Ahora, en Marcos, la madre y los hermanos de Jesús llegaron aproximadamente a este punto de la historia, en 3:31, porque en 3:21 habían oído que Jesús había perdido la cabeza. Bueno, Mateo es un poco más amable con la madre y los hermanos de Jesús aquí. No enfatiza todo ese punto. Pero la familia era un valor esencial en la cultura. Y tenías que honrar a tus padres, obviamente. Pero Jesús dice, mis discípulos son mi familia espiritual. Esa es la familia que más cuenta. No está rechazando a su familia terrenal, pero está dando prioridad a que su familia espiritual cuente más. Y eso habría sido ofensivo en esa cultura. Pasando a Mateo 13, las parábolas de la presencia del reino. Tenemos 7 u 8 parábolas aquí, tal como las 7 u 8 parábolas del reino futuro en Mateo 24 y 25. Y una de estas parábolas, hacia el centro de esta sección, realmente enfatiza la diferencia entre, enfatiza la importancia de la presencia del reino. La semilla de mostaza versus el árbol de mostaza. Nuevamente, la levadura se mezcló con la masa. Enfatiza el reino oculto presente frente a la gloria futura. En esta parábola también tiene Mateo 13, un sembrador que siembra para una cosecha futura. También habla del trigo y la cizaña creciendo juntos hasta el futuro. Entonces, esto está hablando de actividad presente a la luz del reino futuro, pero es actividad presente. El reino es especialmente como levadura, como un tesoro, o como una perla por la que se sacrifica todo.
¿Qué es una parábola?
Jesús cuenta muchas parábolas.
¿Qué es una parábola?
Bueno, algunos eruditos han enfatizado el sentido habitual del término griego. Ya en Aristóteles significaba una analogía. Los filósofos griegos y Pablo usaron ilustraciones, usaron muchas analogías, pero normalmente lo que contaban no eran parábolas animadas como las de Jesús y otros maestros judíos. Por cierto, eso implica la autenticidad de las parábolas de Jesús. Dado que la iglesia posterior no contó este tipo de parábolas, podemos estar seguros de que la iglesia posterior no las habría inventado. Estas son cosas que se remontan a Jesús. Y eso es algo que incluso aquellos que se inclinan a ser escépticos sobre algo que no se puede probar, bueno, aquí tenemos evidencia que debería inclinarlos a decir, no, estos se remontan a Jesús, si están abiertos a la evidencia. La palabra hebrea masal, a veces traducida como parábola en griego, significa varias cosas. Puede incluir historias, refranes, canciones de burla, acertijos, etc. De la misma manera, las parábolas de Jesús abarcan la misma gama de formas literarias. Probablemente se use de la misma manera que la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. A veces usa parábolas para traducir masal. Jesús está hablando de esta manera, dichos sabios. Los paralelos específicos más cercanos que tenemos con las parábolas de Jesús provienen de otros sabios judíos. Es posible que encuentres algunas parábolas de animales y fábulas entre los griegos, pero en realidad los paralelos más cercanos que tenemos, y tenemos una parábola de plantas, por cierto, en el Antiguo Testamento, el primer cuento vegetal, podríamos decir, del capítulo de Jueces 9, contado por uno de los hijos de Gedeón. Pero también tenemos a Natán contándole una parábola a David en 2 Samuel capítulo 12, creo. Pero los paralelos específicos más cercanos a las parábolas de Jesús son los contados por otros sabios judíos. De hecho, algunos de ellos utilizan la misma trama. Los rabinos también usaban parábolas narrativas. Usaron el mismo tipo de características comunes que usó Jesús, como un terrateniente y un campo. Un rey organizando un banquete de bodas para sus hijos y para su hijo, y así sucesivamente. Pero los rabinos posteriores no podrían haber influenciado a Jesús. Lo sabemos porque son más tarde. Tampoco habrían intentado aprender de Jesús. Hay una historia del rabino Eliezer ben Hurcanes, creo que fue, quien fue arrestado por un minuto por herejía.
Y él dijo, bueno, ¿qué hice mal para que Dios permitiera que me acusaran falsamente de esto?
Y otro rabino le dijo, bueno, ¿alguna vez has oído algo que estos cristianos judíos hayan dicho y que tú apruebes?
Él dijo, o sí, había algo.
Bueno, verás, por eso te mereces esto.
Estaban muy en contra de aprobar cualquier cosa que dijera Jesús o sus seguidores.
Consideraron que eso contaminaba sus mentes.
Entonces, no intentaron aprender de Jesús.
Pero ambos tenían una fuente común en el sentido de que los sabios judíos a menudo usaban historias para comunicar su punto, como tenemos algo de eso en Sirach y demás.
Los rabinos, como los conocemos en su literatura posterior, utilizan las cortes reales con más frecuencia que Jesús.
Él hace eso a veces.
Pero las parábolas de Jesús son más agrarias, probablemente porque se dirige especialmente a los campesinos galileos, a los agricultores pobres de Galilea.
Los rabinos también tendían a apoyar los valores convencionales.
Jesús tiende a subvertir los valores tradicionales para ir contra la corriente de la cultura.
Jesús también es más escatológico y habla más del fin de los tiempos.
Es posible que los rabinos hayan hecho menos de eso, en parte porque fueron quemados siguiendo a un falso Mesías llamado Bar Kokeiba, de quien luego reconocieron que era falso.
Pero Jesús, el verdadero Mesías, estaba dispuesto a hablar del fin de los tiempos.
El propósito de las parábolas.
Las parábolas eran esencialmente ilustraciones de sermones.
Bueno, ¿de qué sirve la ilustración sin el sermón?
Puede haber excepciones, pero muchas veces, si cuentas la historia y no tienes el sermón que la acompaña, la gente no tiene idea de lo que estás tratando de comunicar a través de la historia.
A menudo Jesús contó parábolas sin interpretarlas públicamente.
Jesús guardó el secreto del reino para sus discípulos y les dio a otros solo suficientes pistas para invitarlos a regresar al estudio bíblico entre semana o para invitarlos a seguirlo más de cerca para que ellos también pudieran ser discípulos y aprender sus enseñanzas.
No es solo para los 12, sino para los discípulos, todos los que fueron alumnos de Jesús, los que lo seguían de cerca.
Algunos eruditos que son más escépticos respecto de algunas de las enseñanzas de Jesús dudan de que Jesús alguna vez haya explicado sus parábolas, incluso a sus discípulos.
Pero es muy probable que estén equivocados.
De hecho, puedo decir que es muy, muy probable que estén equivocados, simplemente basándome en lo que sabemos de la antigua cultura judía.
Los maestros judíos normalmente daban interpretaciones de sus parábolas e incluso de sus enseñanzas secretas, que comunicaban a sus discípulos.
Ahora tenían algunas enseñanzas secretas que solo le comunicarían a un discípulo a la vez, como cuando hablaban del carro del trono o hablaban de los misterios de la creación, porque decían, bueno, fuego podría descender del cielo si hacemos esto con demasiada gente.
Pero incluso con sus enseñanzas secretas, las comunicaron a sus discípulos.
Eso es lo que hicieron.
Explicarían sus parábolas.
Muchas de las parábolas de Jesús son evidentes por su contexto.
Ciertamente, las parábolas de Lucas 15 son evidentes.
Pero los discípulos de Jesús no eran más inteligentes que la mayoría de nosotros, y los discípulos de Jesús necesitaban explicaciones.
No sé cuántos de ellos habría recibido sin las explicaciones.
A algunos de los eruditos más escépticos no les gustan los registros evangélicos de las explicaciones de Jesús, porque no están de acuerdo con las interpretaciones de las parábolas que propusieron estos eruditos.
Pero nuevamente, los maestros antiguos normalmente explicaban estas cosas a sus discípulos.
¿Y adivina quién es la fuente principal de lo que tenemos en los evangelios?
Los discípulos.
Probablemente escucharon las interpretaciones.
Bueno, Agustín y los intérpretes medievales alegorizaron demasiado las parábolas.
Entonces, algunos intérpretes reaccionaron exageradamente contra esa alegorización de las parábolas, tratando de encontrar un significado simbólico en cada detalle de la parábola.
Así, Adolf Hulicher argumentó que cada parábola tiene un solo significado y un punto principal.
Así, cuando Jesús explicó en sus parábolas más de un punto de contacto con la realidad, Hulicher rechazó la explicación.
Pero Hulicher, a quien también siguieron Dodd y Jeremías, y Jeremías debería haberlo sabido mejor porque conocía bastante bien la literatura judía, pero Hulicher, Jeremías y Dodd fueron demasiado lejos porque en las antiguas parábolas judías a menudo tenían múltiples puntos de contacto con la realidad. No todos los puntos tenían que ser simbólicos de algo, pero a menudo tenían varios puntos. Hulitzer dijo un punto porque seguía las reglas retóricas de Aristóteles. Pero los rabinos no sabían, probablemente por lo general, y ciertamente no les importaban mucho las reglas de retórica de Aristóteles. Y como ha señalado Ben Bitterington, un crítico retórico, Hulitzer incluso malinterpretó a Aristóteles. Fievi, contemporáneo de Hulitzer, abordó las parábolas de otra manera. De hecho, observó inductivamente cómo los rabinos contaban sus parábolas y cómo daban sus interpretaciones. Y Fievi, a diferencia de Hulitzer, estaba en el camino correcto. Así, Robert Johnston hizo una disertación de 600 páginas sobre las parábolas tanaíticas y demostró en detalle que Fievi tenía razón y Hulitzer estaba equivocado. Y por eso la mayoría de los eruditos que saben algo sobre las parábolas judías lo reconocen, incluidos los eruditos judíos que escriben sobre parábolas judías. Reconocen que a menudo hubo interpretaciones y que a menudo tuvieron múltiples puntos de contacto. Incluso las parábolas bíblicas a menudo tenían múltiples puntos de contacto. Eso es cierto en 2 Samuel 12, versículos 1 al 6, donde hay algunas cosas que representan otras cosas. Solo un ejemplo de una parábola rabínica como esta. Un rabino contó una parábola sobre un rey que necesitaba guardias para su huerto. Entonces, eligió a un tipo que no podía caminar y a otro que no podía ver. El tipo que no podía caminar podía detectar a los ladrones, y el tipo que no podía caminar podía saltar y agitar las manos y ahuyentar a los intrusos. Pero ninguno de los dos pudo robarle las manzanas. Bueno, el tipo que no podía caminar y el que no podía ver, sin embargo, encontraron una manera de burlar al dueño. El que no podía caminar se subió a la espalda del ciego y le robaron unas manzanas. Cuando el rey regresó, dijeron, «Oh, no sabemos quién robó las manzanas. Obviamente no pudimos ser nosotros porque uno de nosotros es ciego y el otro no puede caminar». Entonces, hizo que el cojo se subiera a la espalda del ciego. «Habéis pecado juntos», dijo, «y por eso seréis juzgados juntos». El rabino dijo que ocurre lo mismo cuando Dios juzga al mundo. Él nos resucitará primero, para que nuestras almas y nuestros cuerpos, que pecaron juntos, puedan ser juzgados juntos. Bueno, obviamente, en esta parábola, el juez y el rey representan a Dios. Y en la parábola, el ciego y el que no podía caminar representan el cuerpo y el alma. Entonces, hubo múltiples puntos de contacto, al menos tres allí. Algo así vamos a ver en la parábola del sembrador con múltiples puntos de contacto, una parábola de los suelos. El contexto es este. La élite religiosa y posiblemente su propia familia se oponen a Jesús, aunque Mateo no lo tiene muy claro, como lo es Marcos. Y luego, al final de la sección de la parábola, su ciudad natal lo rechaza. No todo el mundo está recibiendo el mensaje de Jesús. Por lo tanto, quienes pasan tiempo con Jesús deben reconocer que la tierra que no produce buenos frutos representa a las personas que rechazan el mensaje de Jesús. La tierra que produce buenos frutos, son las personas que reciben el mensaje de Jesús. Pero Jesús tendrá que explicárselo de todos modos a sus discípulos. Jesús usa algunas imágenes comunes que sus oyentes reconocerían. La mayoría de los galileos eran campesinos agrarios. Trabajaban la tierra para ellos mismos o para los terratenientes ricos. A menudo sembraban antes de arar. A veces araban antes de sembrar. Algunas culturas dirían que eso es estúpido. Nunca se siembra antes de arar. Pero en la literatura judía antigua encontramos que se hacía en ambos sentidos. A veces sembraban antes de arar. Y aparentemente, este es el primer año de la persona en el campo, por lo que realmente no conoce el terreno tan bien como lo haría si hubiera tenido esta tierra durante mucho tiempo. El rendimiento medio de los cereales en Italia era 5 o 6 veces mayor. En Judea, era entre 7.5 y 10 veces mayor. Entonces, por cada grano que sembraste, obtendrías en promedio entre 7.5 y 10. Pero Jesús, después de contar esta parábola sobre la buena tierra que compensa la mala tierra, compensa con creces la mala tierra, y le damos gracias a Dios por eso porque de lo contrario, la iglesia se habría extinguido hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero Jesús envía a la multitud a casa sin explicar la parábola. Entonces los discípulos le preguntan sobre la parábola. ¿De qué está hablando esto? Jesús dice que los secretos del reino son solo para ti. no son para forasteros. Si alguien quiere los secretos del reino, debe quedarse. No deben ser simplemente un outsider. No deben quedarse solo con las historias y las curaciones. Necesitan convertirse en discípulos. Solo aquellos que se quedaron después de que la multitud se fue a casa tendrían comprensión. Luego Jesús explica cuatro tipos de personas que escuchan sus enseñanzas. La semilla la roba el diablo, dice. No, el diablo no está omnipresente, pero el diablo está detrás del robo de la semilla. La semilla es robada por el diablo. Tenemos una figura retórica que entra por un oído y sale por el otro. Podría ser como alguien que mira el vídeo o escucha la enseñanza, pero en realidad no presta atención. Su compromiso es demasiado superficial para tiempos difíciles y las pruebas son otro tipo de suelo. Y otra clase de suelo, los que se distraen con las riquezas y los asuntos de esta vida. Están preocupados por otras cosas. No están buscando primero el reino. No es que las demás cosas no importen, sino buscad primero el reino y todas estas cosas os serán añadidas. Lo primero es lo primero. Pero luego el cuarto grupo, dice, la cuarta clase de suelo, los que oyeron la palabra y la entendieron. Bueno, ¿quiénes fueron los que entendieron la palabra? Jesús ya se lo ha dicho. Vosotros, discípulos, vosotros que quedasteis a la interpretación. ¿Queremos ser buena tierra? Podemos ser un buen terreno si elegimos ser discípulos, no solo multitudes. Si te quedaste conmigo tanto tiempo durante el curso de Mateo, sospecho que probablemente eras un buen terreno porque la mayoría de la gente no tendría la paciencia para hacer esto, pero tú la tienes. Para aquellos que solo escuchan la predicación el domingo por la mañana, eso puede no ser suficiente a menos que tengan una vida devocional propia muy fuerte. Necesitamos ir más allá de escuchar algo una vez a la semana. Necesitamos ser discípulos. Necesitamos seguir a Jesús. Necesitamos aprender de Jesús con regularidad. La revelación futura del pueblo del reino está en el capítulo 13, versículos 24 al 43. Tenemos las parábolas de la semilla de mostaza y la levadura, 1 y 31 y 32. Está colocada en medio de la parábola de la cizaña, así como Jesús da la primera interpretación antes de una segunda interpretación después de la parábola de los cuatro suelos. En medio de la parábola de la cizaña, va a hablar de la semilla de mostaza y la levadura porque nos da una especie de pista. Hablaremos más sobre ello. Pero la parábola de la cizaña, 1 y 24 al 30, con la interpretación en los versículos 36 al 40, enfatiza el carácter escondido del reino en el presente. Es una historia agrícola realista, 1 y 24 al 30. Los jefes de familia eran comunes en las historias rabínicas y en las historias griegas. Los campos eran comunes en las parábolas rabínicas, aunque eran ad hoc. Podrían significar cualquier tipo de cosa en esas parábolas. Jesús dice que el reino es como. No quiere decir que el reino sea necesariamente como lo primero que menciona en la parábola, pero fue cuando los rabinos dijeron que querían decir que el reino es como toda esta historia, como de qué se trata esta parábola, no necesariamente lo primero que mencionaron. Entonces, así es con el reino, dice Jesús. Bueno, esta persona tenía un enemigo. Era común en el mundo antiguo. Mucha gente tenía enemigos, incluidos los agricultores que tenían enemigos. Y lo que los agricultores enemigos a veces hacían a otros agricultores era sembrar cizaña, lolium tomentum. Parece trigo en las primeras etapas. Yo llamo a esto una parábola terrible. Algunas traducciones también lo llaman cizaña. Entonces, parece trigo en las primeras etapas. Sabemos que los agricultores rivales a veces se peleaban de esta manera porque los romanos incluso tuvieron que idear una ley que prohibía sembrar cizaña en el campo de otra persona. Se podían arrancar las malas hierbas con cuidado, pero no se podían sacar tantas. Y como la cizaña parecía trigo, existía la posibilidad de arrancar parte del trigo en las primeras etapas. Pero después de que el trigo creció por completo, bueno, entonces se podía distinguir entre la cizaña y el trigo. Entonces podría separarlos. La cizaña era inútil excepto como combustible. Y así sería en el día del juicio. Entonces será cuando los justos y los malvados serán separados. Antes de volver a la interpretación de la parábola de la cizaña o la cizaña, da una parábola sobre el presente reino escondido, que es lo mismo que el futuro reino glorioso. La semilla de mostaza era proverbialmente pequeña y creció hasta convertirse en una planta muy grande. Según lo que los estudiosos suelen identificar como semilla de mostaza y árbol de mostaza, el árbol de mostaza es en realidad un arbusto muy grande. Puede crecer hasta una altura de unos 8 o 10 pies alrededor del lago de Galilea. Por lo tanto, es posible que los pájaros no construyan tanto nidos en sus ramas. Es posible que simplemente se posen en sus ramas. Pero es interesante. Jesús usa un lenguaje muy similar a Ezequiel 17, y especialmente a Daniel 4 y 12. Daniel 4 y 12 habla de estos diferentes reinos, el reino de Nabucodonosor. Habla de Nabucodonosor como si fuera un árbol, un gran árbol donde los pájaros podían venir y anidar en las ramas. Entonces, Jesús se refiere a este lenguaje del reino, pero en última instancia está hablando del reino de Dios que suplantará a los cuatro reinos de los que habla Daniel, los reinos anteriores de los que habla Daniel. A veces se asociaba la levadura con el mal. Entonces, cuando escuchamos acerca de la levadura mezclada en el pan, a veces se asocia la levadura con el mal. Entonces eso podría darle un valor impactante aquí. Pero la idea principal de la levadura no es mala. En el caso de sacar la levadura o la levadura para la Pascua, era solo un símbolo de prisa. Tenías que darte prisa. No tuviste tiempo para trabajar con la levadura. Ya está hablando del reino de Dios que suplantará a los cuatro reinos de los que habla Daniel, los reinos anteriores de los que habla Daniel. A veces se asociaba la levadura con el mal. Aquí el punto de la levadura es simplemente su omnipresencia, el rasgo más característico de la levadura. Se mezcla por toda la masa. Sin embargo, Jesús usa palabras especiales para esto. Dice que la mujer lo esconde en la masa. Esa es una descripción inusual, así que es enfática. Está dejando claro el punto. Esta levadura impregna la masa, pero la esconde en la masa. No sabes que está ahí si no lo sabes mejor. Lo mismo que la gente no reconocía el reino de Jesús si no conocía nada mejor. Las mujeres galileas hornearían pan para su hogar, pero esto es más de lo que normalmente hornearían las mujeres galileas. La harina aquí pesa aproximadamente 50 libras. Es suficiente pan para más de 100 personas. No puedo pensar de improviso cuál es el equivalente métrico de 50 libras, pero no tengo que preocuparme por el equivalente métrico de 100 personas. Eso es mucho pan. Normalmente uno no arreglaría tanto. Era imposible para la mujer arreglar más que eso, pero es una manera de decir, ya sabes, va a ser genial. Va a ser mucho más allá de lo que parece ahora. Pero solo aquellos con ojos de fe reconocen la presencia del reino. Aquellos de nosotros que tenemos ese sentido espiritual que Dios nos ha dado la vista para reconocer, aquí está el reino. No todo el mundo lo reconoce. Pablo habla de eso en 2 Corintios 2. Dice que somos olor de vida para los que reciben las buenas nuevas, y hedor de muerte para los que la rechazan. En nuestros sufrimientos apostólicos solo ven sufrimiento, así como en la cruz solo ven muerte. Pero aquellos a quienes se les ha dado el don de la vida eterna, reconocen en la cruz que ese es el mensaje de vida, y reconocen en el sufrimiento apostólico que esto tiene un propósito. Es para dar vida. De la misma manera, la gente no siempre reconoció el reino en Jesús sanando a algunos enfermos y expulsando demonios, pero eso es lo que Jesús estaba haciendo. Las parábolas de Jesús están destinadas a revelar los misterios de Dios. Él dice que estos son enigmas para los de afuera, pero transmiten la verdad a los discípulos, a aquellos que están dispuestos a prestarles atención. Bueno, la interpretación de la parábola de la cizaña. Dios tolera a los malvados por causa de los elegidos, pero algún día distinguirá entre ellos. 1336-43. La imagen de una cosecha del fin de los tiempos era familiar. Lo encontrará en algunas obras judías posteriores como 2 Baruch y 4 Esdras. Jesús abrazó a los pecadores en la mesa, pero denunció a la gente religiosa. No podías saber con solo mirar quién iba a entrar al reino y quién no en un momento dado, porque no sabías quién iba a perseverar y no sabías quién iba a responder realmente al mensaje que aún no lo había escuchado. Lo mismo con la parábola de los suelos. Se siembra por todas partes. No lo sabes. Dios tiene sorpresas para nosotros. Ya sabes, el mensaje se difundió primero en Galilea y luego en Judea. Luego comenzó a extenderse en Siria, Turquía y Egipto y, finalmente, se extendió aún más en el Imperio Romano. Comenzó a extenderse hacia el este, hacia Asia Occidental y más adentro de Asia. Comenzó a extenderse hacia el sur. El Imperio de Aksum en el año 300 se convirtió al cristianismo aproximadamente al mismo tiempo que el Imperio Romano. Pero se ve que estos no son permanentes, que algunos de los lugares donde el Evangelio floreció más en un momento de la historia lo tienen menos ahora, o al menos no lo tienen con mucha fuerza ahora. En algunos otros lugares el Evangelio está floreciendo. Puedes ver esto. Quiero decir, nadie en el primer siglo podría haber imaginado esto, pero sí gran parte de África, gran parte de América Latina y ciertas partes de Asia donde se difunde el Evangelio. Gran parte de eso ocurrió en el transcurso de un siglo. Dios se asegura de que las buenas nuevas lleguen a todas las naciones y a todos los pueblos. Pero no siempre sabemos de antemano quién va a recibir. Entonces, somos enviados a todos los pueblos con las buenas nuevas. A veces sentamos las bases y luego explotan por el bien del Evangelio. Explota de manera positiva, quiero decir. Se difunde de forma positiva. El énfasis de Mateo puede estar, en parte, en seguir siendo parte de la comunidad judía. No tienes que retirarte. O continuar teniendo comunión con personas aunque ahora no estén sirviendo a Dios. No sabemos lo que nos depara el futuro. Probablemente, algunas personas han dicho que esto se aplica a la iglesia donde hay personas piadosas e impías en la iglesia. Puede que haya algo de verdad en eso. También puede estar hablando de la coexistencia de la gente del reino con el mundo en esta época. 2 Pedro 3 habla de esperar y acelerar la venida del día de Dios. ¿Cuál es el motivo del retraso? 2 Pedro 3 dice que Dios no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos tengan vida eterna. Hay algunas personas que se volverán a Dios, que aún no se han vuelto a Dios, si la palabra se demora. 13:44-53 habla de aquellos que conocían el valor del reino. El reino les costará todo a sus verdaderos seguidores. Jesús vale todo. 13:44-46, Jesús habla de un tesoro escondido en un campo. Bueno, la gente de Judea y Galilea a menudo escondía tesoros. Era un motivo folclórico destacado. Hubo mucha gente que contó historias sobre esto. El final feliz, obtienes el tesoro. Al parecer, aquí un campesino trabaja para un terrateniente probablemente ausente. Había muchos terratenientes. Eran dueños de la tierra, pero no salían mucho a verla. Aquí hay alguien trabajando en el patrimonio de esta otra persona. Bueno, él va y le compra este terreno al terrateniente. Debido a que los contratos de tierras a menudo especifican, usted obtiene la tierra y todo lo que contiene. Obtiene el contrato de tierra normal y es dueño de todo lo que hay en la tierra. La mayoría de las historias de tesoros que contaban los rabinos involucraban un compromiso legal, la riqueza del buscador o una recompensa por el arrepentimiento, pero aquí el énfasis está en el costo. Este tesoro valía todo, así que vendió todo lo que tenía para conseguir algo que valiera mucho más. Jesús dijo, incluso tu propia vida, si pierdes la vida por la vida eterna, vale la pena. Entregamos nuestras vidas a Jesús y Él las salva. También cuenta otra parábola como esta, el mercader y la perla. A diferencia del campesino, este es un hombre con capital. Jesús cuenta aquí una historia acerca de alguien que tiene algunas riquezas. La mayoría de los comerciantes vendían productos individuales, pero las perlas se encontraban entre los productos más caros. Eran productos de lujo cuando las importaciones llegaron al Imperio Romano. Los buzos pescaban perlas en el Mar Rojo, el Golfo Pérsico y el Océano Índico. Otras historias judías que hablan de perlas enfatizarían la piedad de una persona. Un hombre que pagó de más para conseguir un pescado para el sábado y por lo tanto encontró una perla en el pescado. Y así sucesivamente. A veces se usaba una perla como símbolo de la enseñanza de la Torá. Pero en cualquier caso, en esta historia que cuenta Jesús, aquí un hombre encuentra una perla de gran precio. Esta perla valió todo. Y entonces, en este caso, Jesús dice, deja todo si es necesario por esta perla. Solo el juicio final revelará quiénes están verdaderamente comprometidos con el reino. 1:47-50. no hagas esto para que otras personas piensen que eres genial. Y nuevamente, algunas personas no perseveran y otras llegan a la fe en Cristo más tarde. Alrededor del lago de Galilea, se podía ver a los pescadores separando el pescado comestible y kosher del tipo de pescado que no se podía comer o que iba contra la ley judía, Levítico 11. El reino aún no se había consumido con fuego, pero el reino estaba presente de manera oculta en el mundo. Algún día el reino será consumado y Dios sacará todo a la luz. Dios juzgará los secretos de los corazones de las personas. Los que sean perdonados, los que caminen a la luz del amor de Dios, estarán con Él para siempre. El sufrimiento habrá terminado. Aquellos que han elegido rechazar todas las ofertas de amor que Dios les ha hecho a través de todo lo que ha hecho por ellos estarán lejos de Él para siempre, según su propia elección. Y vemos en 1:51-53, los verdaderos maestros del reino muestran su valor para que todos lo vean. La ley sigue siendo valiosa, ¿recuerdas? 5:17-5:20. Bueno, había gente que conocía la ley. Ya han sido instruidos en la ley, pero luego vienen al reino. Y así, reúnen lo mejor de lo que tenían en la Torá con la comprensión total del reino. Y Jesús habla de estos como escribas del reino. Leemos sobre esto más adelante en el Evangelio de Mateo, donde Jesús dice, «Yo os envío profetas, maestros y escribas». En 28:19, dice que debemos hacer discípulos para el reino. El propio Mateo probablemente fue uno de esos escribas del reino. Conocía bien las Escrituras y entendía bien las buenas nuevas del reino. En este punto, puedo pasar al capítulo 14 de Mateo. Nuevamente, haré algunas de estas cosas con menos detalle, pero les contaré en Mateo 14, esta historia sobre Herodes Antipas. Recordarás que Herodes era el gobernador de Galilea. Bueno, hay más de un Herodes. El Herodes en Mateo capítulo 2 es Herodes el Grande. Este es Herodes Antipas, uno de sus hijos. Arquelao, su hijo, no reinó en Judea por mucho tiempo. Fue destituido, pero Herodes Antipas permaneció en el poder durante mucho tiempo. Él no era un rey. Era un gobernador, concretamente un tetrarca, que era gobernador de una tetrarquía. Pero se ocupó de sus propios asuntos y mantuvo feliz a Roma, por lo que permaneció en el poder durante toda una generación hasta la época de Juan el Bautista. Pero fue entonces cuando tuvo un romance con la esposa de su hermano, Herodías. Le gustaba tanto que quería que se casara con él. Pero Herodías era una princesa y como princesa, se negó a casarse con un polígamo. Ella dijo, «Mira, no me voy a casar contigo si ya tienes otra esposa». Entonces Antipas decidió, «Está bien, quiero casarme con Herodías, así que me voy a divorciar de mi primera esposa». Bueno, ya sabemos lo que Jesús pensaba sobre cosas así, pero Antipas decidió divorciarse de su primera esposa. Desafortunadamente, su primera esposa también fue una princesa. Era hija del rey Aretas IV, rey de los árabes nabateos. Ahora bien, Nabatea se extendía sobre un área muy amplia. Incluía la Decápolis de la que hablábamos antes. Probablemente no controlaba Damasco en este periodo, pero tenía un etnarca estacionado allí como jefe de la comunidad comercial de Damasco. Pero él controlaba mucho territorio, un rey muy poderoso. De hecho, los romanos lo dejaron en el poder como rey bajo el Imperio Romano porque estaba bastante asentado en el poder. Su hija estaba casada con Herodes Antipas y ese fue un matrimonio políticamente muy inteligente. Pero la primera esposa de Antipas, la princesa Nabatea, se negó a aceptar el insulto y se enteró de que Antipas planeaba divorciarse de ella. Ella escapó con su padre antes de que Antipas pudiera divorciarse de ella. Esto creó tensiones entre Galilea y los nabateos. Aquí hay algunas escenas de Nabatea, probablemente se veían un poco mejor en aquel entonces. Pero esto se convirtió en un gran tema político en aquellos días porque incluso en el propio territorio de Herodes, Herodes controlaba no solo Galilea, sino que también controlaba Perea más allá del Jordán. Había muchos nabateos que vivían allí. Y lo último que quieres dentro de tu territorio es que haya personas que sean tus súbditos, pero que en realidad sean leales a otra persona. Por supuesto. Eso sucede a menudo hoy en día en países donde tenemos divisiones que no siguen líneas étnicas y demás. Sucedió, pero fue muy inconveniente para Herodes Antipas. Con el tiempo, Esto condujo a la guerra y los nabateos derrotaron totalmente a Herodes Antipas. Fue muy humillante para Herodes Antipas. Habrían tomado su reino si los romanos no hubieran intervenido. Su mal matrimonio con Herodías fue políticamente delicado. Ahora bien, esta guerra en realidad ocurrió después de la muerte de Juan el Bautista. La gente decía que era un juicio sobre Herodes por la muerte de Juan el Bautista. Pero ya era una cuestión política, ya era un problema político cuando Juan el Bautista hablaba de ello. Llegó Juan. A veces abordamos cuestiones morales, pero esas cuestiones morales parecen tener implicaciones políticas. Entonces Antipas hizo arrestar a Juan. La predicación de Juan simplemente estaba provocando que la gente se quejara de lo que había hecho con este matrimonio. Y entonces colocó a Juan en el calabozo de Maqueronte, su fortaleza pariana. Aquí se muestran nuevamente algunos restos de Machaerus. Parecía mejor entonces. Aquí hay algo más del paisaje, y eso ni siquiera es una mazmorra. Pero Mateo 14, la historia es más larga en Marcos capítulo 6. Pero Mateo tiene los detalles más relevantes. El banquete aquí contrasta con Jesús como el anfitrión de los 5000 que tenemos en el contexto. Jesús es un buen anfitrión. Herodes Antipas es un anfitrión podrido. Un día, Herodes Antipas estaba organizando una gran fiesta de cumpleaños para él. Los cumpleaños, por cierto, los celebraban griegos y romanos. Esa no era una costumbre judía. Eso no quiere decir que sea una mala costumbre. Me gusta celebrar que Dios me ha regalado un año más y me gusta que la gente fue especialmente amable conmigo ese día. Pero esa era una costumbre griega y romana. Pero los miembros de la élite judía a menudo seguían las costumbres griegas. Los banquetes de la familia herodiana eran notoriamente inmorales. Hay un erudito que a menudo es muy escéptico con respecto a los informes de los evangelios, pero cuando llega a esta historia, dijo, yo habría sido escéptico al respecto, excepto que sabemos que, bueno, la familia herodiana era famosa por sus banquetes inmorales. El capítulo 6 de Marcos contrasta con la historia de Esther. Recuerde, en el libro de Esther, capítulo 1, la reina Vasti se niega a desvestirse ante los invitados. Pero aquí, la hija de Herodías, la princesa Salomé, cuyo nombre conocemos por Josefo, baila lascivamente ante estos invitados. El rey Acas de Aros, el rey Jerjes, probablemente le ofreció a Esther la mitad del reino. Eso está en Marcos. Mateo no incluye ese detalle. Pero en Marcos capítulo 6, Antipas le ofrece a Salomé la mitad del reino debido a su lujuria ebria. Ahora bien, Antipas no podría haberle dado la mitad del reino. Recuerde, él es solo un tetrarca. Roma es dueña del reino. Entonces, ya sabes, él le está prometiendo, ofreciéndole algo que realmente no puede darle. Bueno, Salomé es inteligente y necesita pedir algo más práctico. Entonces ella va y le pregunta a su madre. Ahora, Mark dice que salió a preguntarle a su madre. ¿Por qué tuvo que salir? Bueno, Maqueronte, como la mayoría de los palacios, tenía salones de banquetes separados para hombres y mujeres. Entonces, sale a preguntarle a su madre, Herodías, en un lugar apartado. Herodías no estaba allí para presenciar la lujuria ebria de su marido, aunque probablemente lo conocía lo suficiente como para saber cómo era también en este caso. Entonces Salomé le hizo una petición. Bueno, Herodes estaba borracho. También había hecho juramentos. Su honor estaba ahora en juego frente a estos invitados a la cena. Le entristeció mucho hacer esto porque le gustaba escuchar a Juan, al igual que a otros gobernantes les gustaba entretenerse escuchando a los filósofos o algo así. Entonces, Ion es decapitado. Esta fue la forma de ejecución más misericordiosa. Era la forma utilizada para los ciudadanos romanos y demás porque la persona moría más rápido al cortarle la cabeza. La crucifixión podía tardar unos días en terminar de morir en ocasiones. Luego, sus discípulos arriesgaron su propio cuello para venir a enterrarlo. Lo que resalta por contraste la infidelidad de los propios discípulos de Jesús unos capítulos más tarde. Marcos habla de cómo la cabeza se presenta en una bandeja. Un clímax muy grotesco de este banquete que contrasta mucho con el banquete en el que Jesús era el anfitrión y alimentaba a muchas, muchas personas. En términos de este elemento grotesco, tenemos algunas otras historias reales de la antigüedad de algunos gobernantes que, por el bien de un niño o una mujer que les interesaba sexualmente, los entretenían ejecutando a alguien frente a ellos. Eso fue universalmente despreciado por las personas que leyeron esto. Entonces, Juan está siendo retratado aquí como un mártir. Pero Herodes Antipas está siendo retratado como una muy mala persona, y lo era.
Entonces, ¿qué pasó con Antipas y Herodías?
Bueno, la Biblia no nos lo dice, pero los principios bíblicos sí se manifestaron en sus vidas. El adulterio nunca paga. Marcos a veces llama rey a Antipas, y así actuaba. Dentro de Galilea, él era lo más parecido a un rey que tenían. Pero Antipas técnicamente no era un rey. Técnicamente, era solo un tetrarca, como en la mayoría de los pasajes de Mateo y Lucas. Es posible que Marcos se esté burlando de Herodes Antipas, especialmente si sabe lo que pasó después. Herodías tenía un hermano llamado Herodes Agripa y, Hechos 12 simplemente lo llama Herodes, reservando el título de Agripa para su hijo, Herodes Agripa II, quien actuó un poco más maduro. Pero Herodes Agripa y era compañero de fiesta de Cayo Calígula en Roma. Más tarde, Cayo Calígula se convirtió en emperador y se hizo cargo de su viejo amigo, Agripa. Agripa complacía a la gente. Lo hizo en Roma. También lo hizo en Judea. Cuando llegó a ser rey de Judea, trató de agradar a la gente de allí, y Hechos 12 habla de eso. Pero llegó a ser rey de Judea. En realidad, Calígula no le permitió salir de Roma, pero cuando Calígula murió, el siguiente emperador, Claudio, envió a Agripa y como rey de Judea en Judea, y reinó allí del 41 al 44 hasta su muerte. Su muerte se describe tanto en Josefo como en Hechos 12. Pero bueno, aquí está el hermano de Herodías. Viene y se convierte en rey pleno después de pasar algún tiempo en Roma. Herodes Antipas había sido tetrarca de Galilea durante toda una generación. Nunca había sido rey y Herodías estaba molesto. «Mi hermano es un rey», dijo. «¿Por qué no eres rey?» Pero nadie podía ser rey a menos que el emperador lo dijera. Antipas dijo que no puedo hacer esto. Tienes que tener el permiso del emperador. Pero Josefo, el historiador judío, nos dice que Herodías siguió molestándolo una y otra vez hasta que finalmente cedió. Y Antipas le pidió al emperador y le dijo, ¿podría por favor convertirme en rey? A lo que el emperador respondió, nadie puede ser rey a menos que yo diga que puede ser rey. Perdón por las fotos de nuevo. Tomé todo lo que estaba gratis y simplemente lo mezclé y combiné. Pero de todos modos, el emperador estaba tan enojado por la petición de Antipas que lo desterró a la Galia. Pero le dijo a Herodías, «Sabes, eres hermana de nuestro amigo Herodes Agripa y, así que no tienes que ir al destierro». Ella dijo, «No, yo también iré». Entonces, Herodes Antipas y Herodías pasaron sus últimos días como exiliados. No es por refregarlo, pero deberían haber escuchado a John, ¿no? Este es el Dr. Craig Keane en su enseñanza sobre el libro de Mateo. Esta es la sesión 12, Mateo 12 a 14.